Cobertura especial.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta mesa de organización del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo aquí en Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 MHz de Radio Universidad en Guadalajara y en el 107.9 XHUGO en Ocotlán. Esa es una transmisión precisamente a iniciativa del maestro Vladimir Acosta para realizar esta mesa de diálogos, esta mesa de organización del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Participan en esta mesa el maestro Octavio Raciel Ramírez Osorio, eres el secretario de organización del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Participará también en esta mesa la maestra Isabel Negrete, ella es la delegada académica del Instituto Politécnico Ingeniero Jorge Matute Remus, en representación de los académicos de esa institución. Participa además el maestro José Guadalupe Maravilla, él es el secretario delegacional de la División de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Los Altos. Desde luego que para hacer esta mesa de diálogo, esta mesa de organización, es importante hacer una serie de preguntas detonadoras, precisamente el día de hoy que vamos a empezar un proceso de resguardo, un proceso nuevamente de alentar las actividades porque entramos a un proceso de confinamiento nuevamente para disminuir los contagios por COVID que se están dando no solamente en el país, sino en todo el mundo. Esta pregunta detonadora tendría que ver con la razón por la cual los académicos nos organizamos. ¿Por qué nos organizamos? ¿Para qué nos organizamos? ¿Cómo nos organizamos? En ese sentido, le doy el uso de la palabra al maestro Octavio Raciel, secretario de Organización del Estado de G, precisamente para que nos comente esta serie de tópicos.
Muchas gracias, Gustavo. Es un lujo tenerte conduciendo este espacio y bueno, pues compartir con la maestra Isabel Negrete y con el maestro Guadalupe Maravilla, que son grandes amigos de este espacio de Radio Universidad de Guadalajara. ¿De qué se trata? Bueno, en los tiempos de la pandemia, un sindicato debe jugarse todos los días la vigencia, y un sindicato en las escuelas está representado por sus delegados y digamos que en el comité, pues por los miembros del comité ejecutivo. ¿Cómo le hacemos nosotros para seguir en comunicación con ellos? Pues tenemos que ser creativos, ¿no? Y la creatividad se nos acaba cuando se nos acaban los argumentos, así que tenemos que preguntarles a nuestros delegados qué es lo que dicen de viva voz los profesores. Para eso es esta mesa, para conocer qué es lo que se está diciendo en los pasillos, qué es lo que se está diciendo en las aulas, cosas que nosotros sabemos en nuestra comunidad, pero al compartir realidades, que es lo interesante de la mesa de hoy principalmente, que vamos a escuchar una visión de un centro universitario en Tepa y vamos a escuchar la visión de una escuela preparatoria politécnica en la zona metropolitana de Guadalajara, y vamos a ver cómo las realidades se comparten, ¿no? Aunque las vivamos en distintos momentos, porque académicos somos todos y somos parte de una red.
Efectivamente, así como dice el maestro Octavio Raciel, las condiciones de trabajo y de confinamiento en la ciudad son diferentes, necesariamente diferentes a las condiciones de confinamiento y de trabajo en los centros universitarios regionales. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuáles son las expectativas que viven los académicos? Vamos a escuchar qué nos dice la maestra Isabel Negrete. Ella es la delegada académica del Instituto Politécnico Jorge Matute Remus. Escuchamos.
Sí, buenos días. Antes que nada, quiero agradecer al maestro Octavio por invitarme a participar en esta mesa de organización y a ustedes, profesores, por escuchar este diálogo entre sindicalistas. Y efectivamente, las condiciones son muy diferentes, tanto que se dan en la zona metropolitana como en los regionales. Afortunadamente, yo me jacto de pertenecer a una delegación donde creo que son más las satisfacciones que los problemas que se presentan. Yo sé que la mayoría de mis compañeros ahorita, afortunadamente, estamos ya preparados en este semestre, tenemos las herramientas necesarias para hacerle frente a nuestras clases virtuales. Sin embargo, no dejo de reconocer que también estamos fallando en la cuestión de insumos. hay compañeros que todavía no tienen los insumos necesarios y sobre todo nuestros alumnos. Pero la situación que se presenta en nuestra preparatoria creo que es en cierta forma bondadosa el que estemos nosotros en la zona metropolitana a comparación de una regional que todavía hay muchas carencias. En el caso de nosotros es definitivamente pocos los alumnos que por alguna cuestión de computadora o de internet no se conectan, pero de alguna forma estamos en contacto con ellos. En las regionales creo que lo que falla principalmente es lo que sería el internet y lo que sería las computadoras. Entonces, yo sí me siento realmente contenta de pertenecer a una escuela dentro de la zona metropolitana.
Bueno, le preguntamos al maestro José Guadalupe Maravilla. Cuéntanos, maestro, ¿cómo se encuentran los académicos allá en el Centro Universitario de Los Altos? ¿Cómo están pasando? ¿Qué sucede con los académicos?
En cuestión de principalmente de las redes. Las redes es el mayor problema que ahorita tenemos. La cobertura no llega a todas las localidades y por tal razón los profesores y los estudiantes todos están no todos son de la ciudad de Tepatitlán, sino varios son de las localidades rancherías y bueno, hay chicos y algunos profesores que hasta también hay de los profesores que son de Arandas o de alguna otra región, pues les cuesta trabajo principalmente la conectividad. Esta pandemia vino a cambiar muchas de las actividades que nosotros teníamos, en cuanto a nuestro centro universitario, cómodos, pero simplemente no todos cuentan con computadora, de repente llegan a faltar. Los profesores tuvieron que hacer inversiones en algunos casos de comprar una o dos computadoras, porque pues, algunos todavía tienen hijos de primaria, de secundaria, entonces los estudiantes igual están teniendo problemas porque hay 3 o 4 chavos en la misma casa. La conectividad es, si se conectan, ya nos dimos cuenta que sí falla la tecnología y pues bueno, esa es la queja de todos nuestros compañeros de la región de Los Altos, que la conectividad es muy, muy deficiente.
En la mayoría de mis maestros, afortunadamente, sí, al principio estábamos estresados, al principio nosotros estábamos todos de acuerdo en que no solamente se nos duplicó, sino se nos triplicó el trabajo a causa de esta pandemia. Sin embargo, dentro de toda esta crisis sanitaria, por lo que concierne al desarrollo de nuestra actividad docente, este semestre lo iniciamos teniendo a nuestro favor, como ya lo dije, las herramientas necesarias que nos están permitiendo desenvolvernos hasta cierto punto con más aciertos que errores. No dejo de reconocer que definitivamente lo que antes hacíamos en 40 horas a la semana o en 48 horas, el día de hoy casi necesitamos que el día tenga más de 24 horas para poder realizar nuestra labor docente. No es lo mismo revisar una tarea en un presencial con 50 alumnos que revisarles en lo virtual el trabajo a 50 alumnos, pero de uno en uno, hacer la revisión y todavía subir calificaciones. El trabajo creo que sí está demasiado estresante, pero afortunadamente lo estamos sacando adelante con toda la buena voluntad que tenemos los maestros de la Universidad de Guadalajara.
Maestra, tengo entendido que tenemos algunos comunicados de los académicos de ahí del Instituto Politécnico Jorge Matute Remus. ¿Le parece si los escuchamos?
Corte de audio.
Ana María del Carmen Ruiz Palacios del Poli Matute Remus. El periodo virtual del semestre pasado me permitió crear estrategias para desarrollar como la elaboración de un cronograma con los temas medulares y desarrollarlos en equipo o binas, lo cual me resulta más práctico al momento de evaluar y la retroalimentación. Lo que no me es grato es que algunos alumnos no se puedan conectar por falta de datos.
Soy la maestra Carmen González de la Escuela Politécnica de Ingeniero Jorge Matute Remus. Estamos adaptándonos en esta nueva modalidad de las clases en línea con las carencias tanto en alumnos y maestros y extrañando la sensibilidad que las clases presenciales nos permiten al interactuar con los alumnos.
¿Qué tal? Mi nombre es José Antonio Guardado Hernández y bueno, a mí me gustaría que el sindicato fuera más empático con la ecología, que todos los trámites fueran totalmente en línea.
Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Carrillo Hernández, profesor y delegado proporcional de la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus. Mi sugerencia de mejora es para la Secretaría de Prestaciones, en el sentido de que deben de agilizarse más los trámites por medio electrónico.
Hola, buen día. Soy Alberto Lugo de la Mora, delegado proporcional de la Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remus. Una de las peticiones que surgen dentro de mi centro es el por qué no se hace un listado de negocios o empresas con la que nuestro sindicato tiene convenio, y anexarlos o ponerlos dentro de la página oficial del mismo sindicato.
Bueno, pues esos son los comentarios de los académicos del Instituto Politécnico Jorge Matute Remus, allá en Zapopan, en donde nos expresan la agilidad, los procedimientos, las acciones que están realizando para optimizar los recursos en todo sentido, los recursos tecnológicos, los recursos personales, los tiempos para cumplir con la academia. Es importante de igual manera atender a las peticiones que nos han expresado de viva voz, porque son estos académicos los que le dan vida a nuestra Universidad de Guadalajara, desde luego, a nuestro sindicato. Maestro Octavio, ¿qué nos dice al respecto?
Quisiera yo compartirles que esta idea de que trabajemos en red los profesores ayudándonos y que pueda transgredir las paredes de nuestras escuelas, está pasando mucho en la universidad, y yo quiero citar un ejemplo de un buen amigo de esta mesa de organización que fue invitado precisamente a la anterior, que es Irán Berumen. Irán Berumen es además delegado proporcional de la Escuela Politécnica de Guadalajara, y él hizo un proyecto en donde le está ayudando a los profesores que tienen problemas para desenvolverse en las plataformas, es decir, les está dando asesoría gratuita por su cuenta, y es un proyecto súper interesante, y si tú nos permites, podemos pasar el audio donde él nos explica en qué consiste este proyecto.
Corte de audio.
Les comento, en la Escuela Politécnica somos una escuela tradicional, inclusive somos de las primeras del sistema, junto con la Prepa 1. Entonces tenemos una planta docente con diferentes edades y a las cuales les hemos dado los diferentes acompañamientos, y ya conocen de lo que trata el sindicato. Los nuevos, pues sí, se acerca uno, o se acercaba antes de la pandemia y les explicaba cuál era la situación del sindicato, pero ahora con esta situación hemos implementado en la cual cualquier problemática o situación de manera directa, pues se les atiende por ese medio.
Bueno, pues esta es la voz del maestro Irán Berumen, que de manera espontánea y voluntaria está poniendo a disposición de los académicos esta serie de conocimientos, esta serie de herramientas para que nos facilite el proceso al cual nos vimos obligados a abordar de manera repentina. Impartir las clases en línea, impartir las clases en plataforma, no fue fácil. Sin embargo, la acción solidaria y empática de los académicos con el maestro Berumen está haciendo patente el espíritu sindicalista, el espíritu universitario. No cabe duda que la creatividad, la iniciativa y la perseverancia de nuestros académicos está poniendo muy en alto el nombre de nuestra casa de estudios y, desde luego, desde nuestro sindicato. Pasar la pregunta a la maestra Isabel, y tenemos que comentar que en esos momentos la Universidad Pública Superior ha sufrido algunos embates fuertes, algunos golpes a su presupuesto, que de alguna manera impactan de manera importante en la vida académica de nuestra universidad y del resto de las universidades del país, desde luego. Particularmente nuestra universidad se va a ver fuertemente afectada por esta supresión de los fideicomisos, que en materia de investigación, que en materia de cultura y que en materia de deporte están tambaleando los programas vigentes que en este momento le dan vida a estas áreas de la universidad. Cuando estamos sufriendo estos embates, preguntamos, maestra Isabel, precisamente, ¿qué sentido tiene pertenecer a un sindicato? ¿Qué representa formar parte de un sindicato en estas condiciones?
Es importante es importante conocer que perteneces a un organismo que está velando por tus intereses, que te respalda y que se solidariza contigo en los momentos necesarios, ya sea en mi vida laboral, en mi vida académica. Yo siento mucho respaldo por mi sindicato y sé que vamos a salir adelante. Afortunadamente, en mi comunidad académica, el 100% de los académicos estamos sindicalizados y hemos sacado provechos de todos los beneficios que el sindicato nos está presentando.
Bueno, pues ese es el sentir de la maestra Isabel Negrete, delegada académica del Politécnico Jorge Matute Remus, en donde hace sentir la importancia, la fortaleza de pertenecer a un sindicato, a nuestro sindicato de trabajadores académicos de la Universidad de Guadalajara. Pasamos la pregunta al maestro José Guadalupe Maravilla. Maestro, cuéntenos cómo lo están pasando los académicos allá en el Centro Universitario de Los Altos.
Aquí en la delegación de Cualtos, ahorita en lo virtual nos estamos comunicando por vía WhatsApp. Tenemos grupos, un grupo de lo que tiene que ver con la división de ciencias biomédicas, principalmente el departamento de salud y el departamento de clínicas. Aquí principalmente lo que nosotros, las peticiones que ellos hacen, lo hacemos por vía ahorita WhatsApp, pero normalmente cuando estamos en servicio normal, que viene siendo cuando estamos ahí en el Cualtos, pues bueno, normalmente en la sala de maestros, ahí hay un espacio y ahí normalmente me buscan a mí y ahí me llevan los trámites. Pero ahorita todos los trámites los estamos haciendo por vía WhatsApp, se comunican cuál es el trámite que necesitamos y ya sea que ellos mismos realicen su trámite por vía correo de principalmente el de prestaciones, ¿sí? El de prestaciones es el que más se utiliza, ya sea para las becas y ya sea para los trámites de preferencia de horario, el de préstamos que también se necesita. Y el de préstamos, aquí normalmente nos han pedido que traigamos lo que viene siendo el trámite personal. Entonces ahí ellos nos buscamos en Tepatitlán y bueno, se arriman conmigo y me hacen llegar sus formatos. Es una de las formas como estamos ahorita trabajando.
Bien, esa es la voz del maestro José Guadalupe Maravilla, secretario delegacional de la División de Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Los Altos, que nos expresa precisamente los aconteceres allá con los académicos de aquel centro universitario. Maestro, tenemos comunicación con algunos académicos del centro universitario. ¿Le parece bien si los escuchamos?
Corte de audio.
Pues obviamente para mí las clases en línea no es lo mismo que estar frente a frente con los alumnos. A veces hasta es difícil explicarles lo que de manera presencial es mucho más sencillo hacer.
Es difícil desde el punto de vista poner a trabajar a los muchachos, ya que muchos de ellos solamente se conectan y no sabemos si en realidad están aprendiendo o están poniendo atención.
Hola, mi nombre es Gabriela, soy profesor de asignatura del Centro Universitario de Los Altos. En este aspecto comparto con ellos estos sentimientos porque pues también me genera mucha frustración su poca o nula participación activa durante las clases y creo que sin importar si es zona metropolitana o regional, la vivencia ante esta pandemia pues es bajo casi las mismas circunstancias.
Es una situación compleja. En particular, yo que trabajo en un centro regional, tuve que moverme con mi familia a la ciudad de Guadalajara porque tenía muchos problemas con la conexión a internet. Entonces, eso complica algo el que nos acerquemos a trabajar con los alumnos. ¿Cómo me siento? Pues me preocupa mi salud, me preocupa la salud de mis familiares, de mis seres queridos, me preocupa mi trabajo.
Los profesores en las escuelas pues mencionan que principalmente pues ahora sí que están con la idea, bajo pues alguna orden más bien, de que no deben de estresar demasiado a los chicos. Bueno, yo lo escucho principalmente con los profesores de mi hija, que pues entró a primero de secundaria. Hola, buenas tardes. Pues, ¿cómo le estamos pasando con la pandemia? Honestamente, con mucho estrés. Pues esto nos ha venido a limitar en muchas en muchas cosas, nuestra vida cotidiana se ha visto modificada, y pues creo que es una situación muy complicada para todos, pero sí, pues la estamos pasando, vuelvo a insistir, con un poco de estrés.
Bueno, amigos, pues esta es la voz de los académicos del Centro Universitario de Los Altos, en donde nos expresan niveles importantes de preocupación, niveles importantes de estrés, aunque también se nota que siempre resueltos a continuar con las tareas que nos impone esta nueva situación. Maestro Cavio, ¿qué nos dices al respecto?
Como comunidad debemos estar preparados para afrontar retos. Hay que decirlo, los profesores de la Universidad de Guadalajara, algunos no contaban o no contábamos con la capacitación para migrar de lo presencial a lo virtual de un día para otro, con a lo mejor todos los medios, hablando de equipamiento o incluso de tener resuelta toda la parte técnica de conectividad. Si los alumnos tuvieron todos estos problemas, pues podemos entender que los profesores también los tuvieron, tanto en zona metropolitana como en zonas del interior del estado. Y ahí lo que va a fallar es, pues vamos a lo más básico, al servicio que prestan las compañías, ¿no? Podemos presuponer que en la zona metropolitana de Guadalajara hay una red más amplia de, no sé, por decir, fibra óptica, de otro tipo de servicios. Y depende de las regiones del estado, habrá más o menos opciones para poder contratar. Incluso escuchamos en un audio de Cualtos una maestra que nos decía que ellos tuvieron que optar porque sus hijos usaran el internet de casa y cada uno de ellos usara los datos de su celular, y hasta tuvieron que contratar un mayor plan de datos, ¿no? Entonces, si de por sí uno ya era rehén de las compañías de teléfono, ahora imagínate teniendo que dar su brazo a torcer en estas. Sabemos que hay grandes ganadores de la pandemia, y lo que yo quiero siempre reconocer es esta parte de los profesores, de que a ninguno de la Universidad de Guadalajara le tembló las corvas, ¿no? Todos estamos al pie del cañón. Todos seguimos desempeñando nuestra labor. A unos, hay que decirlo, se les dificultó más que a otros. Hay quien nunca se pensó haciendo este tipo de cosas, y míranos a todos haciéndola y con el cariño que le tenemos a los alumnos, a la universidad, sabiendo que la prioridad es la salud, pero soñando que en algún lugar del futuro hay tiempos mejores para los profesores de la Universidad de Guadalajara, y para eso estamos trabajando, ¿no? Para que después también haya justicia y una actualización del poder adquisitivo de los profesores, que para eso somos comunidad y para eso estamos trabajando todos en conjunto.
Sin duda alguna, quiero recalcar el énfasis, Octavio, si me lo permites, en que los académicos de la Universidad de Guadalajara no nos temblaron las corvas para arribar a este nuevo reto, a esta nueva realidad que nos obliga y que nos impone a trabajar desde casa a través de plataformas, y que de alguna manera lo estamos enfrentando de manera certera, segura, con creatividad y con solidaridad sobre todo. Es importante destacar el papel que está desarrollando el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, toda vez que de manera oportuna puso a disposición de los académicos que así lo necesitaran el préstamo para la adquisición de una computadora. Este es un privilegio, este es una prestación oportuna de la cual podemos hacer los académicos cuando sea necesario, y que nos permite resolver de alguna manera estas necesidades que estamos enfrentando.
Déjenme comentarles que desde inicio de la pandemia, bueno, un poco antes, mucho antes, hicimos un grupo de WhatsApp, que creo que es la comunicación más directa con cada uno de los integrantes de esta delegación, donde continuamente hay comunicación, nos informan los avances de la pandemia, alguna inquietud de los compañeros dentro de su misma clase o dentro de los alumnos que tienen alguna duda y que no saben cómo contestárselo, estamos en el grupo de WhatsApp. En caso necesario, pueden ellos comunicarse conmigo, o yo me comunico con ellos a través de su teléfono directamente, como ha sucedido. Aquí lo interesante, lo importante es que los maestros se sientan apoyados, que no sientan que están solos, y no solamente estoy en contacto yo, sino cada uno de mis delegados proporcionales y de los miembros de mi comité está siempre presente, estamos a las órdenes. Si en ese momento yo estoy en una clase conectada, alguno de mis delegados o de las personas que componemos mi comité inmediatamente da la respuesta. si no tenemos la respuesta, como en algunos casos me ha sucedido, inmediatamente yo también molesto al maestro Raciel, que siempre a cualquier hora está, ha estado a mis órdenes, y saca todas las dudas de nuestros compañeros. El caso, como les digo, es muy importante que ellos se sientan acompañados. Y a propósito, yo tengo una propuesta aquí, que gracias, afortunadamente, gracias a la pandemia, me surge a mí una propuesta. Es el tema de que nadie queremos hablar, nadie queremos tratarlo, porque todos estamos acostumbrados a la vida, más sin embargo no a la muerte. En estos últimos meses y debido a la pandemia, se han dado muchas defunciones en nuestro gremio. Propongo que para no dejar problemas administrativos a nuestros deudos, organicemos una carpeta. Si ustedes gustan, la podemos llamar carpeta postmortem, el nombre es lo de menos, ¿no? El caso es que en esta carpeta nosotros organicemos todos aquellos documentos que les van a ser necesarios a nuestros beneficiarios para que puedan ellos cobrar el seguro de vida en un momento determinado y también para que les den el pago de gastos funerarios. Yo sé que estos requisitos vienen dentro de nuestro contrato colectivo en la página 28, pero mis deudos lo saben. No saben que viene eso. Entonces, facilitarles a ellos, de por sí ya es muy triste que uno se vaya. Entonces, en ese momento agarro y mi carpeta la organizo con todos los requisitos que me pide mi contrato colectivo, ahí están marcados, la organizo y ya la tengo a la mano a cualquiera de los integrantes de mi familia, le digo, aquí está ya la carpeta para en caso de que suceda algo. Ah, pero también lo contrario, ¿eh? También yo les propongo que organicemos una carpeta con todos los documentos que necesitamos para el momento de que felizmente nos vayamos jubilados para disfrutar ese tiempo. Entonces, todos estos requisitos, como les digo, vienen de nuestro contrato colectivo. Entonces, ojalá que cada uno de los delegados nos preocupemos y lo hagamos dentro de nuestra comunidad. Incluso que le regalamos la carpeta donde diga de nuestra delegación, ahora sí que promocionar nuestra delegación y ponerles allí que si necesitamos 3 actas de nacimiento originales, que si necesitamos 3 actas fotocopias, etcétera. Esa es mi propuesta. No sé cómo la ven ustedes.
Interesante, muy interesante y original lo que nos comenta la maestra Negrete. No cabe duda que los tiempos de crisis sacan la casta de los académicos, sacan la creatividad y el ingenio para resolver eso que nos está presentando y que nos representa un obstáculo, pero que además tenemos la capacidad de adelantarnos y prever aquello que pudiera suceder para también manifestar posibles soluciones.
Lo que decía la maestra Isabel, igual que a ti, me queda clarísimo con eso, que los tiempos de crisis también despiertan la creatividad y son, por supuesto, oportunidades. Yo que veo cuando un maestro tiene alguna necesidad, alguna inquietud, pues que de eso deriva el cómo debemos organizarnos, del que lo verbalicemos, del que lo manifestemos. A veces nos quedamos solamente con la idea o se nos convierte luego en molestia porque no tenemos a quién decírselo. A veces con las autoridades no existe, digamos, la verdad, la misma confianza o la misma camaradería que tenemos con un delegado sindical, y a ellos sí se los podemos transmitir. Y si me apuran, pues todos los días lo hacen los profesores, ¿no? Todos los días le dicen al delegado, oye, esto y todo. Y eso es lo que ayuda a que construyamos, número uno, un sindicato proactivo, a que lo mejoremos todos los días, a que trabajemos en que haya certeza, transparencia y seguimiento a los trámites que ellos realizan frente al sindicato, pero también que tengamos una mejor red universitaria, que todas las venas de información sirvan para que fluya esta información, que no nos quedemos con ella. Y en la medida en que estemos también teniendo esta comunicación con nuestras autoridades, como lo dijimos alguna vez, pues con esta sana distancia que debe tener un sindicato, ¿no? Nosotros trabajamos muy cercanos a la autoridad, pero sabemos a quién representamos, sabemos que representamos a los profesores de la universidad y atendemos sus demandas, porque el profesor no solamente tiene inquietudes académicas, digo, para eso están las reuniones del colegio departamental, ¿no? Pues para que las resuelva allí, pero también tiene otro tipo de inquietudes, como los que se han manifestado durante esta plática, que son muy valiosas y que el sindicato tiene que abocarse a resolver. Y si el sindicato no se dedica a resolver ese tipo de asuntos, entonces el sindicato tampoco tiene mucho sentido, y es lo que tú nos preguntabas. Si está vigente la existencia del sindicato, siempre y cuando atienda lo que sus trabajadores necesitan, sí, y si no lo atiende, entonces ni lo está ahora ni lo va a estar después.
Bueno, amigos, pues este es el diálogo de la mesa de organización del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Deseamos agradecer al maestro Octavio Raciel Ramírez Osorio, secretario de organización del sindicato, a la maestra Isabel Negrete, delegada académica del Politécnico Jorge Matute Remus, desde luego también al maestro José Guadalupe Maravilla, secretario delegacional de la División de Ciencias Biomédicas de Cualtos. Maestro Octavio, te pasamos la voz para hacer la despedida de este programa.
Quisiera recalcar que para que nos imaginemos de lo que estamos hablando, en este programa tenemos un profesional de la comunicación como tú, que conduces el programa de radio del sindicato. Tenemos un profesional de las tecnologías de la información, como es Irán Berumen. Tenemos, por supuesto, participantes excelentes y tenemos problemas de conectividad. Entonces, imagínate las que pasan a diario los profesores. Y nosotros estamos tan armados y tan organizados y esto lo vamos a poder hasta editar. Imagínense ustedes lo que pasa un profesor todos los días, ¿no? Esto es para generar empatía y solo dejo el comentario chusco para que sepan los profesores que entendemos perfectamente lo difícil que es su labor, que los abrazamos desde aquí, que los acompañamos y que su sindicato está precisamente para eso, para hacer esta parte que complemente y que reconozca todo el esfuerzo que ellos hacen todos los días.
Bien, amigos, pues esas son las palabras del maestro Octavio Raciel Ramírez Osorio, secretario de organización, aquí en esta mesa de organización del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a él y a todos los participantes. Nuevamente, muchas gracias al maestro José Guadalupe Maravilla, a la maestra Isabel Negrete. Nuevamente, maestro Irán Berumen, muchas gracias. Y un saludo al maestro Vladimir Acosta, quien tuvo la idea original de esta mesa. A todos los que hacen posible esta transmisión, muchas gracias. Esta se realiza en el XHUGO en Ocotlán, en el 107.9, y en el programa La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, en el 104.3, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Gracias por haber sintonizado esta transmisión especial. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos encontramos directamente con el maestro Cuauhtémoc Mayorga Madrigal. Él es en este momento el responsable de la maestría en bioética del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Además, es académico del Departamento de Filosofía y Letras, es profesor investigador del Departamento de Filosofía. Ya no es letras, ¿verdad?
Nada no, más letras ya no. Y cabría hacer a lo mejor la mención de que el posgrado ciertamente es un posgrado que está, vamos, administrado pues en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, pero es un posgrado en el que participan académicos y hay la colaboración de otros centros. Es un posgrado, podemos decir, multicéntrico, donde está también participa Ciencias de la Salud, participa el CUCBA, participa Cualtos y participa también Cutonalá. Se conforma con profesores e investigadores de todos los centros universitarios y académicos.
Okay. Uh-huh. Bueno, pues el propósito de la entrevista con el maestro Cuauhtémoc, el doctor, ¿verdad?
Las dos cosas.
Cuauhtémoc Mayorga. Está bien. Gracias por la confianza.
Colegas, colegas administrativos.
Tiene como propósito platicar un poquito sobre la bioética. Y sobre la pandemia, sobre estos acontecimientos que nos están así calando, que nos están obligando a una nueva condición social, a una nueva condición de relación y a una nueva condición incluso familiar. Vamos a hablar de las implicaciones bioéticas en la pandemia. Doctor, vamos empezando definiendo qué es la bioética.
Bueno, la bioética es una, podemos decir, una disciplina más o menos reciente, que sus primeras definiciones empiezan a plantearse más o menos en la mitad del siglo pasado y surge precisamente ante la necesidad de resolver algunos problemas éticos o algunos problemas más bien de tipo moral, podemos decir en un principio es diferente ética y moral, algunos problemas morales que se suscitaban tanto en la práctica médica como en las relaciones de investigación. Entonces fue, bueno, el oncólogo Van Potter quien plantea la idea de definir precisamente o proponer la bioética como una nueva disciplina que sea como una especie de puente entre diferentes disciplinas y que haga una reflexión sobre las cuestiones humanísticas que se encuentran implicadas en la técnica y que tienen que ver directamente sobre la vida. De manera sintética podemos decir que la bioética es...
Maestro, no se me vaya para allá, se sale de foco.
Sí, que la bioética es una reflexión ética sobre los problemas morales en los que se encuentra implicada la vida. De manera sintética me parece que así la podríamos definir y que se hacen muy fuertes o muy acuciantes, particularmente a partir del desarrollo tecnológico. Hay detonantes importantes en la historia. Creo que uno de los aspectos así como que marcaron a aspectos importantes a reflexionar fueron algunos de los excesos que se cometieron en la experimentación con seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente con los experimentos que realizaron los nazis, donde no se consideraba propiamente la voluntariedad de los sujetos participantes dentro de las investigaciones y algunas pues eran pues con consecuencias terribles incluso para los participantes que los llevaban pues a daños permanentes o incluso la muerte, ¿no? Pero más adelante, más allá de la investigación, también dentro de la práctica médica empezaron a surgir también durante la segunda mitad del siglo XX, incluso antes, hay también ya algunos antecedentes, algunas innovaciones tecnológicas importantes. Por ejemplo, el desarrollo de los respiradores mecánicos que podría en un momento dado mantener, podemos decir de manera artificial, la respiración cardiopulmonar de los sujetos y prolongar pues por semanas o meses de vida. Entonces, había una pregunta muy importante, es si tendríamos que dejarlos que continuaran con este tipo de soporte artificial las personas o más bien habría que suspenderlos y de alguna manera generar su muerte. Digo, era ya un dilema, ese es más
o menos dilema, un dilema ético.
Un dilema ético y esos son precisamente los momentos en los que tiene sentido el planteamiento de la bioética. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la experimentación que se realizó durante la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir, es importante conocer, no sé, la reacción de los individuos o del mismo cuerpo humano ante determinados ante determinado tipo de enfermedades o cómo podría estudiarse, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿tendríamos que a lo mejor inocular a los sujetos con determinado tipo de enfermedad a fin de poder indagar la evolución de la misma enfermedad o más bien la ciencia no tiene que hacer ese tipo de actividades?
Que así era antes, ¿no?
Así era antes. De hecho, todavía bueno hay algunas situaciones donde de repente nos dejan en duda y nos hacen pensar que todavía se realiza mucha investigación que no tiene, vamos, el soporte de análisis ético suficiente como para poderse llevar a cabo. Otro factor importante que podemos decir que también influye es el desarrollo de los derechos humanos. Sin duda es un documento importante que nos permite tener una nueva concepción del ser humano en el sentido de que promueve el respeto, promueve la voluntariedad, promueve la autonomía de los sujetos para tomar sus decisiones en cuanto a su vida, en cuanto a su salud, y no son simplemente sujetos que puedan ser utilizados para un fin extraño, ¿no? Digo, aunque son los dilemas, ¿no? Digo, aunque el fin lo pudiéramos concebir como un fin muy loable, como el desarrollo de conocimiento, el desarrollo de algún tipo de innovación tecnológica que puede tener como finalidad el beneficio del ser humano, de cualquier manera no deja de ser cuestionable el utilizar sujetos para la experimentación en este tipo de situaciones. Y en la actualidad también ya se plantea también la situación hasta con animales, ¿no? Dices también, o sea, que en qué medida se justifica la utilización de animales para la investigación científica, ¿no? Y más cuando se les genera un tipo de daño, pues.
Al principio, en la primera definición que usted nos ofreció, mencionó una palabra que me parece fundamental, la palabra técnica.
Sí.
La palabra técnica que evoluciona a tecnología.
Así es.
Esto es, la tecnología está impactando de manera importante en la condición de vida del ser humano, en la condición social, y es allí donde la bioética pone el énfasis, además.
Sí, eso es un, muy interesante lo que dices, Gustavo, porque ciertamente hay una transición entre la técnica y la tecnología. La técnica podemos... La tecnología es un tipo de técnica. La técnica es una actividad milenaria, que de hecho hay quienes, muchos teóricos de la antropología, suponen que la humanización surge precisamente con la con el desarrollo de artefactos o el desarrollo de aspectos artificiales o de objetos artificiales para satisfacer las necesidades humanas. Pero especialmente después de la revolución industrial, hay una integración, podemos decir, entre ciencia y tecnología, que es un, curiosamente, era una actividad que se encontraba más o menos desligada. Y entonces te comentaba que en el siglo XIX, con la revolución industrial, empieza a haber como una especie de alianza donde el conocimiento se utiliza también para poder alimentar la tecnología, entonces la técnica. Y entonces, ¿qué surge? La tecnología. ¿La tecnología qué es? Es una técnica con logos o con una técnica sustentada precisamente en un saber científico. Y en eso lo podemos ver en muchas manifestaciones que tienen que ver con las cuestiones de la comunicación, con las cuestiones de la movilidad, con las cuestiones incluso económicas, con las cuestiones de la industria. Pero hay un área muy importante que impacta también y comienza a impactar más bien a principios del siglo XX, que es en el área médica. La medicina, bueno, hay muchos también problemas para poderla definir. Hay quien la define como una ciencia, hay quien la define como un arte, hay quien la define como arte-ciencia. Y me parece que una, con todo respeto pues a mis amigos médicos, porque hay unos que no les gusta mucho la idea, pero me parece que la podemos entender propiamente la medicina actualmente como una tecnología. Como una tecnología en el sentido de que busca satisfacer una necesidad humana y acompañada de logos, acompañada de los aspectos científicos. Yo creo que la tecnología es una noción más bien muy importante, porque es algo que va más allá incluso de la ciencia, porque no es solamente la búsqueda de conocimiento, sino satisfacción de intenciones humanas. Entonces, sin embargo, con el desarrollo tecnológico, cuando realizamos una cuestión práctica, en las actividades prácticas, es propiamente donde surgen conflictos. No sé, pensemos, por ejemplo, en la generación, bueno, o sea, una generación técnica de un cuchillo, por ejemplo, ¿no? Pues un cuchillo ciertamente satisface necesidades humanas muy concretas que sirven, no sé, para la cocina, para una infinidad de actividades positivas, pero también en un momento dado puede servir como arma, pues. Y entonces, en un momento dado pudiera decirse, no, pues este tipo de técnica tendría que limitarse, solamente determinado tipo de personas podrían utilizarla, etcétera, porque muchas veces se generan algunos efectos imprevistos. Creo que algunos de los efectos imprevistos muy fuertes que hemos visto en el ámbito de la tecnología es, por ejemplo, en función del desarrollo de los hidrocarburos, que ciertamente contribuyen de manera muy importante al desarrollo de la industria o al desarrollo de la vida más práctica, pero al mismo tiempo genera una gran cantidad de problemas ambientales. Entonces se vuelve la tecnología como un doble filo.
O la energía nuclear, por ejemplo.
La energía nuclear, etcétera. Sí, sí, que de alguna manera pues es una alternativa de que podemos decir que puede generar una el uso de energía más limpia y que puede en un momento dado generar una mayor potencialidad para el desarrollo de la industria, pero también existe, por ejemplo, aquí el riesgo y algunos efectos que pueden ser sumamente perjudiciales para la humanidad. Y entonces aquí donde se generan, en estas cuestiones prácticas es donde se generan dilemas. De hecho, los hemos visto nosotros en muchos ámbitos. Por ejemplo, surge el dilema, ¿tendríamos que seguir generando plantas de energía nuclear o no? Porque hay un dilema. ¿O tendríamos que seguir con el uso de energías en función de los hidrocarburos? Pues también se surge una serie de dilemas, pero entonces ya llevándolo al ámbito de la bioética, pues decíamos también es un desarrollo tecnológico. Por ejemplo, pensemos en el desarrollo de los respiradores artificiales. Aparecen los respiradores
artificiales. Que en este momento son fundamentales.
Sí, espero que ahorita podamos hablar de ese tema de la pandemia. Pero cuando surge precisamente un respirador artificial, entonces surge el dilema. ¿Tendríamos que utilizarlo con todos los pacientes? O un paciente que ya tiene un avanzado daño cerebral y que no existen posibilidades de recuperación, también tendríamos que utilizarlo con ellos. Entonces surgen ese tipo de dilemas.
Doctor, me recuerdo haber leído alguna vez a Arnoldo Claus.
Ah, sí, Arnoldo Claus. Sí.
Arnoldo Claus. Buenísimo, sí, me gustó. Sí, una definición que me gustó, dijo, la bioética es la ciencia de la supervivencia.
Ah, sí. Sí, esa definición también se le atribuye a Potter. Ajá. A Potter la toma de
antes
ahí.
Antes que Arnoldo Krauss.
Antes de Arnoldo Krauss más o menos
aclaración son
más
recientes. Académica, amigos.
No, son como un poco más recientes los trabajos, pero de hecho ahí se llama el libro, otro de los libros de Potter, la bioética como la ciencia de la supervivencia.
¿Es un libro?
Sí, es un libro. Hay un libro que
ahí lleva... está la recomendación, parece muy útil para este tiempo, muy útil.
sí, se lo recomiendo. Es un libro que se escribió como en los años 50, más o menos. Pero no, Arnoldo Krauss me parece que es uno de los destacados bioticistas de aquí de México, que ha hecho trabajo, contribuciones muy importantes, especialmente por cercanía con el trabajo médico, pero también con su gran compromiso que tiene con las cuestiones éticas. Sí, es una ciencia de la sobrevivencia, en el sentido de que ya no es un asunto que competa exclusivamente a los profesionales que se encuentran implicados en el área de la salud o que tengan que ver sus actividades directamente con aspectos relacionados con la vida. Creo que otra vez, particularmente el caso que estamos viviendo con la pandemia, nos da cuenta de que todos los sujetos estamos enfrentando una serie de problemas morales y que tenemos que de alguna manera solucionarlos. Pues,
que en buena medida es cultura.
En buena medida, sí.
Alguna vez platicaba con un buen amigo y le decía que esta cuestión de la pandemia se había trasladado el eje central de la cuestión clínica, del mero análisis del virus y esas cuestiones clínicas, sí, a una cuestión social. Era cuestión ahora de sociólogos o de antropólogos o de ambos, incluso el área médica clínica fundamental, ¿no? Pero desde luego dirigidos y orientados por la bioética.
Sí, sin duda la bioética, creo que en eso coinciden las diferentes corrientes, las diferentes posiciones dentro de la bioética, en que es una nueva disciplina que necesariamente tiene que tener la colaboración de otras disciplinas. Le llaman interdisciplinar, transdisciplinar, pero yo estoy...
Multidisciplinar, todo eso. Multidisciplinar,
todas esas cosas. Pero bueno, creo que a final de cuentas lo que se quiere decir es que se encuentran implicadas diferentes disciplinas para poder atender una problemática. Hay una autora que es, bueno, Lidia Fieto, creo que se llama. Bueno, pero no recuerdo, no me crean mucho, que habla de los problemas sexys de la bioética. Dice, hay problemas sexys. Dice, un problema sexy es el tema del aborto, otro problema sexy es el tema de la eutanasia. Son como los problemas que generan como más desacuerdo, podemos decir, entre la sociedad. Digo, tomemos a lo mejor uno de estos casos, pensemos, no sé, en el caso del aborto, por ejemplo, donde ciertamente se encuentran implicados aspectos de carácter médico, pero también se encuentran implicados aspectos de carácter jurídico, aspectos de carácter antropológico, definitivamente aspectos de carácter sociológico, que tiene que ver con de carácter psicológico también, donde implican conductas que nos mueven a pensar diferentes razones por las cuales alguien considera conveniente la legalización del aborto o no, pues. Entonces, y obviamente aspectos de orden filosófico, en tanto que son cuestiones morales básicamente las que se encuentran debatiendo. Entonces son una multiplicidad de disciplinas las que se encuentran implicadas. Entonces no vemos, y ciertamente ha sido básicamente en las escuelas de ciencias de la salud donde estudia la bioética, pues a final de cuentas me parece que es una disciplina que impacta a todas las disciplinas. Nosotros, por ejemplo, en el posgrado en bioética, cuando lo generábamos, decíamos, tenemos un dilema, nos preguntan, o tenemos que saber, ¿cuál es el perfil de quien ingresa? Y entonces nos decíamos, bueno, pues es que en un momento dado, casi todas las profesiones pueden tener un impacto directo sobre aspectos de tipo bioético. Y nos pensábamos, bueno, vamos a los más extremos. ¿Cuál sería como más extremo? Decíamos, bueno, a lo mejor los estudios de turismo, decíamos, esto es probable. Pero no, de repente te encuentras con que hay un turismo muy consciente, un turismo ecológico, que si ciertamente los sujetos tienen, buscamos la recreación, buscamos momentos de solaz, pero también tendríamos una responsabilidad con el cuidado del medio ambiente, que implica situaciones que tienen que ver con la biosfera, con el cuidado de la biosfera, y entonces entonces, claro que alguien que se forma, por ejemplo, en el área de turismo, que nos parecía así como de lo más distante, pues claro que tendría de alguna manera algún vínculo importante con problemas de tipo bioético. Y bueno, ya no diría solamente en cuestión de profesiones o en cuestión de disciplinas, sino me parece que lo mismo que comentabas tú hace un momento, como ciudadanos, o sea, todos los ciudadanos, a final de cuentas, tarde que temprano enfermamos, tarde que temprano enfrentamos problemas ambientales, tanto tarde que temprano, por ejemplo, expresamos nuestra simpatía o antipatía hacia los animales no humanos, y entonces enfrentamos retos, posiciones y debates que tienen que ver con la bioética. Y me parece que en el caso de las, por eso hacía referencia a los derechos humanos, que de alguna manera promueven actitudes democráticas dentro de las diferentes naciones, pues eso permite que los sujetos ya no seamos solamente unos entes activos esperando la decisión del sabio o la decisión del profesional, sino todos los sujetos podemos en un momento dado participar en la toma de decisiones y más en las decisiones que de alguna manera nos competen. Y expresarlo, digo, hay
aquí
cuestiones
tendríamos que hablar
delicadas.
De conciencia, muy
sí, de cuestiones delicadas que tienen, sí, que tienen que ver con problemas, obviamente, para el funcionamiento real de la democracia, porque, vamos, es común que alguien llega al hospital y el médico, por ejemplo, quiere que el sujeto participe, el paciente participe también de las decisiones que se toman, diciendo, pues usted sabe, usted hágame lo que usted considera correcto. Entonces, pues sería, me parece que ese tipo de actitudes sería como una renuncia a la libertad, una renuncia a la posibilidad de participar en la toma de decisiones. Pues,
bueno,
que
pues
tendríamos que informarnos, claro.
¿Cómo se llama? Con firma de consentimiento bajo información.
Sí, así es. Así es. Así es.
Bueno, pues vamos a entrar en materia, doctor. La pandemia. La pandemia tiene implicaciones bioéticas, sí, para todos. Para los clínicos, para los funcionarios, para los ciudadanos. Vamos empezando con la cuestión de ciudadanos. Me parece que es un punto nodal.
Sí. Si me permites, bueno, como una cuestión más o menos de claridad, más o menos plantear como un esquema, como he venido pensando, pues cómo se puede entender este asunto de la pandemia. Primero es que miro y después nos vamos. Me parece, mira, en la bioética existen, podemos decir, algunas subdisciplinas muy particulares, por ejemplo, unas que se pueden ocupar de los problemas que se generan en el momento del nacimiento, que tienen que ver con inseminación artificial, formas, bueno, interrupción del embarazo, etcétera, cosas que tienen que ver con el nacimiento, otras áreas dedicadas, por ejemplo, a la edad adulta, etcétera, ¿no? Bueno, pero sin embargo yo quisiera hablar de como tres áreas básicas que se encuentran implicadas con problemas bioéticos durante la pandemia. Uno sería lo que se conoce como la ética hospitalaria, que se refiere propiamente a los problemas particulares que se pueden estar viviendo en las instituciones de salud. Otro tiene que ver con la ética de las investigaciones. Otra tiene que ver con las éticas institucionales. Y habría otras dos áreas que me parece que de manera tangencial también están generando reflexiones importantes en este ámbito. Una es lo que se llama la ética ambiental o ecoética, y otra sería la zoética, que sería la que tiene que ver con el trato con los animales. Pero ciertamente la bioética nos está, podemos decir, despertando una nueva área que tiene que ver con la responsabilidad que tienen los ciudadanos para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y tiene que ver con la misma configuración de la sociedad, con las mismas formas de organización política, que muchas veces nos llevan a actuar de manera distinta. Pero, vamos, uno de los aspectos me parece más fuertes que podemos encontrar respecto a la participación social es que ya no es solamente el médico el responsable o el investigador el responsable o el político, podemos decir, el responsable de los asuntos que vivimos en la pandemia, sino que todos, y cuando digo todos es todos los individuos, de alguna manera tenemos algún tipo de responsabilidad en la manera en que enfrentamos la pandemia.
¿Y las instituciones?
Sí, las instituciones, claro, definitivamente también las instituciones tienen un lugar, hablábamos de esta ética institucional, pero a lo que me refiero es que esta nueva situación que me parece muy novedosa y que nos ha puesto de frente a la pandemia, es que, digo, porque en ocasiones es fácil, los seres humanos somos vamos, es muy común que echemos la culpa a otros. Y, por ejemplo, no sé, tenemos un paciente muy querido y fallece en el hospital. Y pues la gente fallece, pues porque fallece, pues es parte del ciclo de la vida. Y entonces dices, es que mi paciente estaba bien y los médicos son malos, son negligentes, ellos han de haber hecho para matarlo, no lo trataron bien. Pues, o sea, busca uno algún tipo de culpable. En esta pandemia, por ejemplo, me llama la atención que es que se ha como polarizado demasiado la lucha política. Y entonces todo mundo, entre los políticos, todos se echan la culpa unos a otros, que tú lo haces bien, tú lo haces mal. No, más bien, nadie dice que el otro lo hace bien, siempre el otro lo hace mal. Y estamos en una pandemia, es una de las características también que tiene la bioética, que tiene la pandemia, es que nos sitúa en una situación de incertidumbre. Uh-huh. Y bueno, yo no soy así como muy político de esas cosas, pero me parece que quiero pensar que los políticos que están al frente de la solución de la pandemia, me parece que en ocasiones actúan de buena fe. Incluso hay quienes, obviamente, conocemos algunas decisiones totalmente disparatadas, por ejemplo. Digo, no me quiero meter a las cuestiones mexicanas, pero sabemos que existen también en México situaciones muy especiales, pero bueno, por respeto a las ¿cómo te diría? A las preferencias políticas de uh-huh. nuestros colegas académicos, preferiría no hablar de ello, pero sí podemos, cada quien sabe pues que existen este tipo de cuestiones, pero pensemos en decisiones, por ejemplo, que tomaba Donald Trump, ya nos quedan maldijitos, pues, que de repente decía, no, pues es que con cloro se puede curar la pandemia o lejía, y entonces eso provocó una gran cantidad de infecciones en varios de los ciudadanos. Y nos encontrábamos también algunas decisiones, pero una vez hicimos un análisis y nos dábamos cuenta que en todos los continentes existían en ocasiones decisiones que tomaban los políticos que realmente rayaban el absurdo y más bien movían a la peligrosidad y en ocasiones generaban muertes. Por ejemplo, hubo una decisión que se tomó en no sé propiamente en qué lugar de Turquía, donde se decía que con el consumo de metanol se podía prevenir y curar la pandemia. Y tuvo una mortandad horrible de personas precisamente como consecuencias de esta información. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En ocasiones ciertamente se cometen decisiones muy erróneas, algunas pues me parecen nada reflexivas y están muy mal, pero yo no estoy tan seguro de que realmente se actúe de mala fe, pues.
Así es.
Creo que los políticos tienen,
por ejemplo, con la ignorancia.
Así es, con ignorancia. Sí.
Pero ignorante es una responsabilidad bioética, es una implicación bioética.
Ay, es que esto es bien difícil, Gustavo, porque me parece que frente a la pandemia, vamos, es el que esté libre de ignorancia, como dicen, que arroje la primera piedra. O sea, en realidad es una situación de una gran incertidumbre en todos los ámbitos y en todos los ámbitos científicos, etcétera. Así como, por ejemplo, de repente nos podemos encontrar políticos que dan información en sentido contrario. Eso sí, por ejemplo, ocurrió en México, ¿no? El hecho del uso del cubrebocas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay quienes científicamente dicen que no se tiene que usar y hay quienes científicamente dicen que se tiene que usar. Pues, a ver, científicamente. Y sí, de repente uno se mete a los papers que existen sobre las investigaciones que se han realizado en el ámbito del uso del cubrebocas y te encuentras que ciertamente hay informaciones muy fundadas en un sentido y informaciones muy bien fundadas en otro sentido, pues. Y en ese sentido, pues podemos decir, ¿qué es lo que ocurre? Pues probablemente los gobiernos tratan de tomar las decisiones en función de lo que consideran mejor fundamentado. Ciertamente, como tú dices, hay quienes, pues sin nada de datos, sin nada de análisis. Uh-huh. Y yo creo que aquí en México, digo, en general me parece los gobiernos más o menos han buscado, creo que no ha habido así como decisiones gubernamentales, digo, no recuerdo ahorita si realmente sacadas de la manga, como dicen, o basadas en el fanatismo o en la ignorancia, sino alguna manera me parece que sí busca.
Vamos a decir que sus creencias.
Doctor. Pues sí, las creencias, podemos decir las creencias que se encuentran en un momento dado mejor fundamentadas. Es una cuestión muy grave que también enfrentamos en el caso de la pandemia, que es lo que se ha conocido, que bueno, ya era una situación que tenía varios años trabajando sobre todo en las cuestiones políticas, que era el tema de la infodemia. Ahora le llaman infodemia, que se ha despertado mucho durante la pandemia, que es la divulgación de información falsa, que a final de cuentas puede tener consecuencias negativas para aquellos que la creen. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros normalmente actuamos con base en nuestras creencias. Vamos, yo uso normalmente el cubrebocas.
Doctor, casi, si no le importa, ¿vamos a hacer un corte?
Sí, claro.
Sí. Vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando con el doctor... Cuauhtémoc Mayorga Madrigal, es el responsable de la maestría en bioética de aquí, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Este es el primer bloque sobre implicaciones bioéticas ante la pandemia. Regresamos.
La Luciérnaga sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos.